Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 26,9 grados ya a esta hora en la capital, la máxima, adivinen, va a ser nuevamente alta, 33 grados. ¿Cómo están?
Bien, ah, pero no 34, estamos bien.
Mañana 34, así que prepárate. Esto es como un adelanto.
¿Cómo era eso que el peor verano en 70 años?
Sí,
el verano más caluroso.
Sí, ese,
el peor febrero.
El más caluroso.
En 70 años. Sí,
probablemente el próximo verano va a ser el
va
más caluroso.
Va a cumplir otro récord.
Claro.
Sí, cambio qué climático, tremendo. Chicos.
Enero no fue tan terrible, yo encuentro.
Enero.
Sí, no, hubo también.
No, yo
una
estaba. No estaba en Santiago.
Sí,
estaba con 23 grados
día a día. Que también hubo una oleada ahí de 34.
Sí, pero fue como una semana, pero en general.
Ahora ha tocado más. Claro, febrero estuvo más duro.
A mí lo que me faltó este febrero es lo que siempre digo: esa lluvia medio tropical que.
¿Verdad?
Sí, no,
sí,
este año. Porque ahora puedo decirlo, porque ayer era como que
pero los expertos dicen que probablemente en marzo podríamos tener algo.
Ojalá.
Ojalá, porque ojalá, sí, ya estamos con, con la niña.
Sí.
Las niñas son así.
Las niñas son así.
Oye, hablando de marzo, tenemos varias actividades y varias cosas que comienzan en esta semana, en que hoy día, de hecho, partieron las clases. Hoy día es miércoles.
1 de marzo.
1 de marzo. Partieron las clases en varios de los colegios.
La mayoría, sí.
La mayoría. Enseñanza media, de hecho, está partiendo. Mañana empieza la básica, ya preescolar empieza
paulatino.
El viernes. Paulatino.
Y me imagino que las universidades parten el lunes 6, pues siempre parten un poquito más tarde.
Yo 15 por ahí,
sí. Quizá un poco.
Ah, hoy día también nos dicen por ahí.
Bueno, y con el regreso de las clases, regresan también las manifestaciones. De hecho, los estudiantes tienen convocado varias manifestaciones en distintos puntos de la capital, incluso una marcha para el 9 de marzo que esperan los estudiantes secundarios que sea a nivel nacional en las principales plazas de las regiones del país. El Mineduc ya está llamando a movilizarse. Y en paralelo también hay un plan especial para el Día de la Mujer, el tradicional 8 de marzo, que siempre contempla una manifestación masiva de muchas mujeres en la calle, y para lo cual hay un plan marzo de seguridad de carabineros que les vamos a contar.
Hay otras informaciones también que vamos a estar revisando. Lo que nos contaba la Jo ayer, el director del registro civil de la región metropolitana anunció una querella contra funcionarios por tráfico de horas. La compra de horas para saltarse a la fila. Bueno, esto ya se judicializó, así que tiene otro punto. Además, detectaron el segundo caso de gripe aviar en un lobo marino, que eso es lo que preocupa, porque, o sea, preocupa ya la gripe aviar, digamos, pero es la mortandad de ave lo que podría ser el desarrollo de esto, pero un segundo contagio interespecie y la muerte de un lobo marino producto de esta enfermedad. Y además, sigue el tema de la clínica Sierra Bella,
sí,
que fue un tema del verano, digamos. Ex médicos de esta clínica evalúan acciones legales para anular la primera venta, algo que complica aún más la situación
de la alcaldesa, ¿no?
Claro, de tener una clínica pública, y que ha sido con el tema de las tasaciones, ahí hay un tema bien peleagudo que se ha estado dando con respecto a esta compra del edificio. Vamos a estar contándoles de qué se trata esta última novedad.
Y en noticias internacionales, hoy día en Chile por lo menos nos despertamos con una noticia muy lamentable: un choque de trenes en Grecia que ha dejado por lo menos 36 muertos, y lo último que se conoce es que renunció el ministro de transportes de ese país producto de esta colisión, que fue realmente impresionante. Si ven las imágenes, son terribles. Y también novedades de TikTok nuevamente, porque se prohíbe ahora en otro continente. Sí, ayer les contábamos que era Estados Unidos, Canadá, los que estaban prohibiendo TikTok para personas de gobierno, parlamentarios y funcionarios del Estado. Bueno, ahora lo hace el Parlamento Europeo. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta prohibición? Les vamos a estar contando.
Pero de eso, de hecho, les queremos preguntar. La pregunta del día tiene que ver con esta decisión que toman Europa, Estados Unidos, Canadá, de prohibir el uso de TikTok en celulares de organismos públicos. Ahí me están llamando desde Canadá.
El TikTok.
Claro.
Desde el Parlamento Europeo.
Exacto, del Parlamento. Bueno, les decía, se prohibió el uso de TikTok en celulares de organismos públicos por problemas de protección de datos y seguridad. Debe ¿Debería replicarse la medida en Chile? Te dejamos tres alternativas. No, sí o es evaluable. Vota con nosotros.
Y ya está con nosotros Kike Yabar. ¿Tienes TikTok, Kike?
No.
¿Es rey de TikTok?
No, no tengo TikTok.
Pero uno la reina la Francesca Ravizza.
Es que uno puede entrar a TikTok igual a mirar las cosas, pues, sin tener una cuenta. Sí.
Eso yo hago.
Eso es voyerismo.
No, porque hay gente que te manda el link.
Sí,
te manda
totalmente. Yo también, pues yo también.
Pero no.
Yo lo usé en la pandemia y después, como que nunca más abrí la aplicación. La tengo ahí, pero no la abro. Así
que están espiando.
Me están espiando desde China.
Pero bueno, no, yo creo que son varias las aplicaciones que nos espían. Una más. Mientras uno no está haciendo nada malo y tenga su conciencia tranquila, está todo bien.
No, y además, ¿qué documento clasificado van a sacar de mi teléfono?
Sí, por eso.
Nunca sabes que nunca se sabe lo que puedes tener y no te acuerdas.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El próximo miércoles 8 de marzo, el presidente Gabriel Boric tiene programado iniciar una nueva gira regional a la región de Tarapacá por 3 días. El viaje se produce a puertas de cumplir los primeros 12 meses en el gobierno y tiene relación también con su promesa de visitar todas las regiones del país más de una vez. La ministra Carolina Tohá se refirió al despliegue de militares en la frontera norte y dijo que hay un balance muy positivo y probablemente esta medida por sí sola no va a ser suficiente, va a tener que ser acompañada por otras medidas más. Esta mañana en Radio Duna, la titular de Interior aseguró que en el caso de que haya peligro y amenaza a la vida de terceros, se puede ocupar el armamento letal. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el primer año de gobierno y las promesas de campaña, asegurando que hoy es el momento de actualizar la promesa y renovar el compromiso con el pueblo de Chile y la ciudadanía. Sobre el término específico de actualizar los compromisos, Vallejo señaló que eso significa traer a la actualidad, y eso es lo que ha dicho la ministra del Interior y lo que evidentemente se está haciendo. La actividad económica superó las expectativas del mercado y creció un 0,4% interanual el pasado mes de enero. Según informó este miércoles el Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto al mes de diciembre y cayó un 0,3% en un año. La superficie afectada por los incendios forestales corresponde a 439.696 hectáreas. La catástrofe ha dejado además un saldo de 2.419 viviendas destruidas, 43 viviendas con daño mayor y 1.515 con daño menor, junto a 514 que se encuentran en el estado de evaluación. Serna Pesca confirmó el segundo caso de influenza aviar en un lobo marino que también varó en la región de Antofagasta. El mamífero presentó espasmos musculares, dificultad respiratoria y decaimiento. Todos estos síntomas son asociados a la patología. El Parlamento Europeo se sumó a la instrucción del gobierno estadounidense y prohibió el uso de la aplicación TikTok en los teléfonos corporativos de los trabajadores y los europarlamentarios. La medida comenzará a regir desde el próximo 20 de marzo e instruye que una vez descargada la aplicación, esta debe desinstalarse lo antes posible. El director del FBI acusó a China de socavar la investigación sobre los orígenes del COVID-19. Christopher Wray mantiene la posición del organismo que señala un accidente de laboratorio como el desencadenamiento del virus de la pandemia. Las averiguaciones de la agencia norteamericana sobre el tema continúan. Y Finlandia inició la construcción de un muro en la frontera con Rusia. Helsinki, que anunció el inicio de la construcción el martes, señaló que la valla estará construida para finales del mes de junio y tiene una longitud de unos 3 kilómetros. Junto a esto, el país quedó a solo un paso de ingresar a la OTAN, luego de que el Parlamento finlandés aprobara el ingreso del país nórdico al pacto militar. Nicolás Jarry se medirá esta tarde ante el argentino Diego Schwartzman, 37 al ranking ATP, por los octavos del final de Chile Open. El encuentro está programado para no antes de las 20:30 horas en el Court Central de San Carlos de Apoquindo.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:09, lo comentábamos, bueno, primero de marzo. Llegó marzo finalmente, para muchos se les hizo eterno febrero, sobre todo con las altas temperaturas, pero bueno, llegó el día, un día en que varios estudiantes sobre todo entran a clases, a muchos se le acabaron las vacaciones y desde febrero, incluso enero, desde el gobierno estaban preparando la llegada de este mes desde el Ministerio de Transporte, junto a Metro, junto a EFE y también junto a Carabineros. Hay algunas medidas que ya las hemos contado durante esta semana para comenzar este mes de marzo. De hecho, ya desde los buses Red volvió a su máxima capacidad desde este lunes, además de que se sumaron 1.500 nuevas máquinas. También desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano pidieron a las empresas operadoras, unidades y carabineros algunas medidas para este plan, por ejemplo, asistencia y grúas en operadores en lugares estratégicos, buses de respaldo desde ya la próxima semana, desde el lunes, para sitios específicos que podrían ocurrir con una alta demanda de usuarios, buses de apoyo, aumento de servicios en los programas y también un refuerzo en las líneas del metro. Eso es lo que se está generando a propósito de la llegada de este mes de marzo. Pero también marzo llega con una preocupación, sobre todo para la Municipalidad de Santiago, junto a carabineros que ya están preparándose para eventuales problemas que se puedan presentar con el regreso de las clases y el término de las vacaciones. Sabemos que fue un complicado 2022 con manifestaciones de estudiantes secundarios, de liceos emblemáticos y los viernes, sobre todo con incidentes en Plaza Italia y Barrio Las Tardias. Y es lo que principalmente quieren evitar desde carabineros. Así que también hay un plan marzo para esta institución uniformada, ya que han diseñado todo un plan respecto a esto. Habrá un mayor despliegue de efectivos en zonas que son conflictivas, como la estación Metro Baquedano, Echaurren y el Eje Alameda, así como también en las inmediaciones de algunos establecimientos educacionales donde se han registrado la mayoría de los detenidos el año pasado. Pero no es lo único. Si bien el plan comienza en el primer día del tercer mes del año, el 8 y el 9 de marzo se podrá apreciar este despliegue, porque están convocadas dos marchas. Una, la que contaba la José, de los estudiantes el 9 de marzo, y también la del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que generalmente hacen manifestaciones al respecto.
Sí.
Así que, bueno, parte de... ¿Qué pasó?
No, nada. Que quería agregar una cosita más.
Dale.
Que me encanta esto. Estuve conversando. Bueno, entrevisté a la delegada presidencial en la mañana. Y le preguntaba, al final le hice una pregunta que muchas veces me han hecho y yo como que también siempre queda la duda como pendiente.
A ver.
¿Por qué ahora no se pide autorización para las marchas, manifestaciones como se hacía de antaño, digamos? ¿Se acuerdan cuando existía la intendencia? Había que reunirse con la intendencia, pedir la autorización, ya la autorizo, ya hacía la manifestación, la marcha por la Alameda. Y ella me explicaba un tema que como que yo no me acordaba mucho, que hay un cambio normativo en que ya no se pide autorización. Lo que sí se pide una conformidad. Entonces, tú te coordinas con la delegación presidencial, antiguamente la intendencia, pero no es que se pida la autorización. O sea, si hay 5 marchas, pueden haber 2 que no es que sean autorizadas, sino que se pide la conformidad en términos de, oiga, quiero ir de acá para allá, mira, en realidad vaya de acá para allá, porque hay 3 marchas, yo entiendo que se van a confluir también. Claro. Eso también es la dificultad de que ya las marchas no es que tengan un organizador que va y dice, oiga, yo quiero hacer una manifestación por esto. Se van por redes sociales, a veces termina siendo casi espontánea, entonces también tiene una dificultad. A lo que voy, no es que se pida autorización, sí hay una coordinación con la delegación y con carabineros para finalmente resguardar el orden público y la seguridad de quienes participan de la movilización.
Eso. Bueno, en lo concreto ya lo decía la José, de hecho hay manifestaciones que ya están coordinadas, están organizadas, una de ellas es la del 9 de marzo, después de la manifestación del Día de la Mujer, donde los estudiantes están llamando a un mochilazo estudiantil. De hecho, sobre eso ya están preparadas las autoridades, hay un plano solamente de contingencia de parte de carabineros, sino también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que espera que estas movilizaciones sean pacíficas y reiteró que siempre se pueden resolver las inquietudes a través del diálogo, de la conversación. Por ejemplo, en la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Secundarias, la ACES, se aclaró que de momento no se ha hecho ninguna convocatoria puntual. De hecho, Gael Palape dijo que seguirán manifestándose considerando que el Mineduc no ha respondido a alguna de las principales demandas. Parte de las principales demandas son, por ejemplo, avanzar, dicen ellos, en una educación no sexista y también resolver las falencias de los programas de alimentación. Carabineros y las autoridades sostuvieron que desde el punto de vista de la seguridad están preparados para estas movilizaciones y también para el Día de la Mujer y también para el Día del Joven Combatiente, que es el 29 de marzo. De hecho, las fechas las explicaba muy bien ayer la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, que también planteaba lo mismo, que hay que tener ojo con esas 3 fechas, razón por la cual hay un operativo que está preparado.
12 de la tarde con 15 minutos. Oye, información que es bien preocupante, la consignada el día de hoy el diario El Mercurio, con respecto a los liceos emblemáticos de Santiago que tienen vacantes. Si uno piensa hace, no sé, 10 años, 5 años.
Era súper difícil entrar a los colegios.
Que el Liceo 1, que el Instituto Nacional, que el Barro Arana, que el Liceo de Aplicación tuvieran vacante, era una cosa de locos. Bueno, ahora hay vacantes. De hecho, el Mercurio habla de el Instituto Nacional, 167 cupos, el Liceo 1, el Javier Carrera, 153, el Manuel Barros Borgoño, 245, y así. O sea, es bien sorprendente, pero no. Es sorprendente el número, constatar esto, pero tampoco te sorprende tanto, porque aquí hay dos temas, uno que principalmente que es el de la violencia, que se ha dado y con fuerza el año pasado. En ese sentido, hay varios análisis que se dan con respecto a qué es lo que se debe hacer, hay un tema también de seguridad, el Ministerio de Educación está muy atento a lo que podrían ser estas manifestaciones por parte de estudiantes secundarios que puedan terminar, ojalá que no, en hechos de violencia, como el año pasado se veía la quema de buses del transporte red, por ejemplo. Razones como la violencia, la infraestructura, el financiamiento, jornadas con el completo, entre otros. Hay varias visiones importantes de quienes han liderado estos establecimientos, los liceos emblemáticos. En ADN, de hecho, conversaban el día de hoy con el ex rector del INBA, hoy director de la Escuela Villa Independencia de Puente Alto, Gonzalo Saavedra, quien apuntaba a varios factores. Dice que esta baja de las matrículas, porque realmente es eso.
Y antes eran tan peleados.
Sí, pues ese es el punto.
Al INBA o al Instituto Nacional.
Claro, yo hablaba con la ex directora, me tocó en la mañana, del Barros Borgoño, y me decía que también había, estaba el tema de la violencia, pero también otro factor que estaba como concatenado, que era la ley de inclusión. En términos de que como ya no hay selección, mérito, se da un fenómeno ahí que igual era relevante en términos de que perdía por el tema de esa excelencia per se y esa selección, como que perdía el atractivo para algunas familias que tienen hijos con esos méritos, claro, y que querían llevarlo ahí. Hay un tema también a analizar, pero principalmente el tema de la violencia es lo que está afectando. Bueno, el exdirector del Barros Arana contaba que tiene que haber voluntades, volver a la educación pública como el centro, y señalaba que en ese sentido, según su visión y experiencia, esto se arrastra desde hace años, tiene que ver con la suerte de abandono que viene de hace décadas de la educación pública, pero yendo a la baja las matrículas del año, sin duda tiene que ver con los episodios de violencia extrema que se vive en los colegios y que no permite avanzar en procesos pedagógicos, en interacciones con apoderados y estudiantes. Además, señalaba en este punto Gonzalo Saavedra que la gran mayoría de los estudiantes de estos colegios sí quiere estudiar, que sí quiere cambiar y que sí va por un mejor futuro y trata de romper las brechas de pobreza familiar. Lo que impide todo es la violencia extrema. Ese es el gran, y por qué se refleja en estas vacantes que, insisto, hace varios, no tanto años, digamos, sería bien impensable.
12 con 18 minutos, ayer les comentaba de este tráfico de horas del registro civil, por supuesto un hecho que llama mucho la atención, es algo que se expuso a través de un reportaje de Canal 13, en donde se mostraba que habían dos sujetos que se apostaban afuera del servicio para vender números, esto en Huérfanos, en la sede ubicada en Huérfanos, los cuales son limitados, porque sabemos que uno puede pedir hora a través de internet, y sabemos que cuesta pedir hora, por lo menos próximamente, pero también existe la opción de llegar temprano a la sucursal, bueno, no sé si en todas, pero por lo menos en Huérfano sí se da que uno puede llegar bien temprano en la mañana y pedir un número, pero son súper limitados los números son que hay.
Y pocas veces te salvas de la cola.
Claro, no, eso sí o sí te va a tocar.
Sí, claro.
Pero los números limitados, claro, es muy difícil. Uno tiene que llegar, ojalá antes, y poder optar a un número, si es que no pudiste sacarla por internet. Y bueno, a eso precisamente se dedicaban estos funcionarios a lucrar. Son dos sujetos que estarían coordinados con un funcionario al interior del registro, identificado como Luis Dinamarca, que trabaja en el servicio hace 20 años y realiza diversos trámites. Estos sujetos lo que hacían, según este reportaje que se publicó con Canal 13, que cobraron unos 70,000 pesos por dar números, 70,000 pesos a los usuarios para que en el fondo se pudieran saltar la fila o pudieran obtener un número.
Negociazo.
Pero 70,000 pesos. Bueno, a propósito de eso, hubo reacciones, porque yo les contaba de esto ayer, hoy día hubo novedades también. El director del Registro Civil de la Región Metropolitana, Jorge Zúñiga, presentó ya una querella contra un funcionario de la sede entonces de Huérfano por este tráfico de horas. Y según lo que explica Zúñiga, es que el Registro Civil interpuso esta querella criminal por estos hechos y además instruyó un sumario administrativo y la medida administrativa de suspensión del funcionario en cuestión. Desde el organismo precisaron que esta acción legal fue presentada ya el jueves de la semana pasada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Y lo que explicaba el director de la Región Metropolitana es que el trámite de agendamiento es gratuito, personal e intransferible y se puede realizar en la página web del servicio. Según este reportaje, hasta las agencias de viaje recomendarían a estos sujetos para saltarse la fila, porque también son muchos los extranjeros que tienen que hacer algunos trámites.
O los que necesitan
ante la apura del pasaporte.
Renovar el pasaporte. Digamos.
Claro, renovar el pasaporte o el carnet de identidad. Desde la Fiscalía Centro Norte informaron esto al mediodía del miércoles de hoy día, que la querella fue ingresada y que se iniciaría entonces una investigación, pero realmente condenable lo que estaba pasando en el Registro Civil de Huérfano, y esperemos que no se haya replicado también en otros registros civiles.
Ojalá que no.
12 del día, 21 minutos. Revisamos otra información también del día y una de ellas tiene que ver con el bono marzo de este año, donde ya está, de hecho, disponible. De hecho, hoy día, miércoles, comenzó el segundo pago de este aporte familiar permanente, conocido como bono marzo, dinero que va en directa ayuda a las familias más vulnerables de nuestro país. Según lo que informó el Instituto de Previsión Social, este 1 de marzo corresponde a la segunda nómina de personas que van a recibir el monto de 59.452 pesos. El gobierno anunció un proyecto de ley que permite de manera extraordinaria durante este año recibir este segundo aporte. No obstante, esa iniciativa todavía está en trámite y, de ser aprobada, las fechas de pago van a ser notificadas oportunamente. Existen tres fechas definidas de la siguiente manera para saber quiénes van a recibir este bono de marzo. Una era el 15 de febrero, quienes durante la segunda mitad de cada vez cobren los beneficios por el subsidio familiar, Chile Solidario, Ingreso Ético. Hoy día, 1 de marzo, que corresponde a las personas que cobran los beneficios de subsidio familiar, Chile Solidario o Ingreso Ético mediante el Instituto de Previsión Social, y otro a mediados de este mes, el 15 de marzo, que corresponde a trabajadores o trabajadoras de empresas privadas y públicas, además de personas pensionadas o entidades distintas al IPS y que cobran la asignación familiar maternal por sus cargas familiares. Para saber, tienes que obtener también, para saber si eres beneficiario de este bono, tienes que entrar al buscador de bonomarzo.cl.
12 de la tarde con 22 minutos. Lo comentábamos al inicio de Ahora en Duna. Cernapesca, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, confirmó la detección del segundo caso de influenza aviar de alta patogenicidad en un lobo marino común en nuestro país. Esto fue en la playa La Rinconada de Antofagasta, donde se dio con el primero a mediados de febrero. Entonces ya son dos casos en el mismo lugar, que evidentemente ahí, en términos de trazabilidad, es importante. De acuerdo a la directora nacional de Cernapesca, Soledad Tapia, la confirmación la realizó el laboratorio del Servicio Agrícola Ganadero, organismo de referencia para este tipo de análisis. Es el segundo ejemplar, también registrado en la ciudad de Antofagasta, al igual que el primer caso positivo. Fue una hembra adulta que varó en la playa La Rinconada, en la reserva marina del mismo nombre. El ejemplar presentaba sintomatología asociada: espasmos musculares, dificultad respiratoria y decaimiento. Murió este lobo marino. Los profesionales de la Dirección Regional de Antofagasta, dijo la directora nacional, acudieron en compañía del SAC para realizar la toma de muestras, cuyos resultados recientes arrojaron positividad a esta influenza aviar. Este segundo caso también corresponde a la variante H5 del virus, que ya se ha detectado en aves silvestres en 11 regiones y que también está presente en países como Estados Unidos, Perú, Argentina y Uruguay. Así se confirma dos mamíferos marinos que han muerto por influenza aviar y dos pingüinos, aves marinas que también son de la competencia. Así que sigue ahí el monitoreo entonces con los efectos de esta influenza aviar, que no solamente está presente en Chile, sino en otros países.
12:24. Oye, el Ministerio de Salud anunció la creación de una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas. Esto, por supuesto, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, o que son poco comunes, poco frecuentes, que buscará determinar estrategias y líneas de acción para estos problemas de salud. Y se estima que estas patologías afectan a entre el 6 y el 8% de la población chilena, es decir, alrededor de 1 millón de personas. A raíz de esto, habló el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, y él explicaba que con esta oficina van a estar liderando todos los procesos de protocolo clínico y de mejora del proceso de atención para las personas afectadas por estas enfermedades, que son fácilmente reconocidas por parte de quienes son parte del equipo clínico. Y por eso se tiene que estar revisando la evidencia de la efectividad de los tratamientos para tener datos actualizados, para definir, por ejemplo, compras de medicamentos u otras cosas. También dice que la oficina va a tener un rol de coordinación y articulación dentro del Ministerio de Salud para asegurar que no se tenga una odisea en cuanto al diagnóstico. Así que bien importante esto. La Comisión de Salud del Senado, de todas maneras, tiene una entabla, un proyecto de enfermedades poco frecuentes que también es para poder avanzar en este sentido. Así que buenas noticias. El MinSal anunció entonces la creación de esta Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas.
12 del día, 26 minutos, y antes de irnos a la pausa quiero actualizarles de lo que está pasando con el tema de la eventual compra de la ex clínica Sierra Bella en el municipio de Santiago. Siguen los problemas con este negocio inmobiliario que pretende concretar la municipalidad y que busca comprar esta ex clínica e instalar un recinto de salud a partir de la municipalidad. El proceso está detenido partiendo por la Contraloría, que está revisando los antecedentes de la transacción, que alcanza los 8.200 millones de dólares, algo que en todo caso tiene además una denuncia de concejales por un supuesto sobreprecio. El tema es que el avalúo fiscal de la propiedad es de 2.000 millones, lo que llevó al conservador de bienes raíces a no inscribir la compra. Y eso se suma a que la ex clínica habría sido ofrecida a 3.500 por solamente meses antes. Inicialmente, esta ex clínica fue vendida por la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella a la inmobiliaria San Valentino por poco más de 2.000 millones. Ahora, esa transacción suma un problema porque los ex médicos de esta clínica Sierra Bella están buscando anular la compra acusando una lesión enorme. Los profesionales buscaron asesoría en el ex fiscal Carlos Gajardo para analizar los antecedentes y emprender acciones legales. Es de hecho lo que informaba en esta jornada La Tercera. Todo tiene que ver con la diferencia de valor entre lo vendido y el dinero recibido, porque San Valentino compró la propiedad en poco más de 2.000 y ahora, luego del negocio con el municipio, la transacción comercial está superando los 8.000 millones. Entonces, eso es lo complejo y es lo que nos explica. Gajardo dijo que el artículo 1892 del Código Civil establece que la lesión enorme es irrenunciable. Estamos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y colaboraremos en cualquier requerimiento que nos actúe la fiscalía, decía el abogado. Por eso, Felipe Rojas, que es abogado de la inmobiliaria San Valentino, ha insistido en que esa transacción terminó con ambas partes conformes.
12:28, tenemos que ir a hacer una pausa comercial, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día, que es un tema que vamos a estar abordando en unos minutos también acá en Ahora en Duna.
Claro, una decisión que están tomando varias potencias del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, prohibieron el uso de TikTok en celulares de organismos públicos por problemas de protección de datos y también de seguridad. ¿Debería replicarse la medida en Chile? Tres alternativas, sí, no o es evaluable.
Hacemos una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a estar hablando, entre otras cosas, por supuesto, de deporte con Francesca Ravizza. Vamos y volvemos en Ahora en Duna.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile.angloamerican.com.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si necesitas nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Queremos que más fanáticos disfruten Lollapalooza. No te puedes perder esta promoción, porque Lola is in the air. Éxito total. Tenemos miles de inscritos. Por eso aumentamos nuestros premios de 200 a 1000 pases diarios, de 30 a 60 pases para los 3 días y de 10 a 20 pases dobles a Lola Lounge. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas y podrás ser uno de los ganadores. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza.
Promoción válida del 26 de enero al 3 de marzo de 2023. Bases y más información en bancochile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Está con nosotros Francesca Ravizza para hablar de deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Fran, ¿cómo estás?
Hola, Fran.
Bien, todo bien. Hablando, haciendo la cortina, ¿no? Alguien mientras yo hablo.
Sí. Después la vamos a hacer. Yo te puedo hacer la que teníamos en la Copa del Mundo.
Ah, esa era buena. Esa era muy buena.
No me la podía sacar de la cabeza.
Ahí está. Ahora puedes hablar tranquila.
La imitamos pésimo.
Pésimo.
Es que es difícil de imitar, ¿eh?
Oído musical, nulo.
Y lo peor es que está en la misma cortina de las noticias cuando se cambia deporte.
Sí, sí.
Somos pésimos.
Es verdad. Muy mal.
Tun. Ya, bueno. Ya.
Oye, ¿qué bueno, traes es hoy? Que estoy contenta. Es que estoy contenta.
Te veo contenta.
Porque a Chile le ha ido bien a nuestros tenistas chilenos en el Chile Open. Y eso me pone muy feliz, a pesar de que a Alejandro Dalilo no le fue tan bien. Perdió en primera ronda. La raqueta número 1 y número 2 ganaron sus partidos y pasaron a octavos de final. Por una parte, Jarry se impuso al peruano Juan Pablo Varillas en 2 sets, 7-6 y 6-4, a estadio lleno, como él lo había pedido, como lo deseaba en la previa de este partido en el court central. Muy buen ambiente, un partido muy intenso porque Jarry es 87, Varillas es 77 del ranking ATP, pero ambos tenistas están jugando a gran nivel, jugadores que se habían enfrentado anteriormente y que lo dejaron todo en la cancha. Jarry, tras terminar el partido, habló con los medios de comunicación y dijo que la clave fue el tiebreak en el primer set, porque dijo que después de eso, de haber ganado un tiebreak en el primer set, logró mentalizarse 100% focalizado, se le dio una oportunidad y lo jugó bastante bien, que fue de menos a más, y está muy contento de haber ganado, además que estaba su familia viendo, estaba su hijo que acaba de cumplir casi un año con su señora. Este es un torneo que organiza además Chile Open, la familia de Nicolás Jarry, los Fillol. Recordemos que Jarry es nieto de Jaime Fillol, entonces para él este es un torneo muy importante y es clave para él hacer un buen desempeño.
Su tía está encargada de como la dirección del campeonato. Es su tía. Bueno, una de las hijas de Fillol.
Sí, es una, no sé si es su tía.
No, ahí me pillaron,
sí. Creo que la mamá no es.
No, la mamá, pero bueno.
Pero de hecho, Jaime Fillol está trabajando la organización, habla con los medios de comunicación, de hecho se refirió a una polémica que ha habido, que es cuando Fabio Fognini perdió su estreno y criticó el estado de las canchas, que dijo, es difícil evaluar los errores que cometí cuando la cancha está muy mala, dijo. O sea, así es que da la sensación que es del picado.
Es como echar la culpa al árbitro.
Porque te creo, si es que todo el mundo alegara que la cancha está en malas condiciones.
O si fuera muy evidente o el si fuera mal estado de la
que
cancha.
Bota
que
mal.
Que ha pasado.
Que ha pasado, pero ha aquí pasado. No es el caso. Las instalaciones de San Carlos de Apoquindo siempre están en un altísimo nivel, se preocupan mucho de que estén bien y se preparan
para este evento, y de hecho Jaime Fillol se ha referido al estado de las canchas, a la organización, así que eso. Hoy no tiene descanso, jugó ayer a las 5:30 por ahí, no antes de las 5:30, y hoy día se va a medir ante el argentino Diego Schwartzman, que es el cuarto sembrado de este campeonato, es actual número 37 del mundo, pero recordemos que fue número 8 del mundo, y en los mano a mano, Schwartzman tiene un 4-0 en contra de Jarry, pero Jarry viene de las semifinales del Rio Open, que nada más ni nada menos perdió con Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. Diego Schwartzman no viene en un gran nivel, pero es un ex número 8 del mundo, es un gran tenista, y lo mismo dijo Jarry, o sea, él es un jugador que con las condiciones que tiene puede salir inspirado y hace un partido muy, muy difícil. O sea, no hay que menospreciar a Schwartzman porque viene en un bajón tenístico. Así que paso a paso, este partido es el plato fuerte de la jornada, no antes de las 20-30 horas en el Court Central. Este torneo yo no he logrado ir este año, pero lo que yo las primeras veces que fui, cuando regresó el Chile Open, el ambiente era como, ya vamos a ver este torneo de tenis, siempre con grandes figuras, con los chilenos jugando, vamos a ver la organización, y parecía como que los chilenos no estábamos tan acostumbrados, porque no tenemos torneos de tenis importantes del nivel de ATP seguido. En nuestro país tenemos solamente este en Santiago, entonces había como una cultura del fan del tenis que yo sentía que era como un poco tímida. Y lo que he escuchado de este torneo, esta edición, es que el estadio está repleto. La gente, no cabe ni una persona en el Court Central. Hay una onda muy entretenida para ir a San Carlos de Apoquindo, está Fan Village, donde ayer hicieron incluso clases de yoga, un desfile de moda, hay food trucks, que también había en los años anteriores, pero que este año de verdad como mucha gente, además, también estábamos en pandemia, pero no sé, como que el ambiente se ha dado muy favorable para los tenistas chileno, y todavía se pueden comprar entradas que van desde los 15.000 pesos en adelante en la galería. Y el otro partido, el otro chileno que le fue muy bien, fue Cristian Garín, que arrolló a Dominic Thiem, que fue seguramente uno de los partidos de este torneo, uno de los más esperados. Cristian Garín jugó a un gran nivel, llenó el court también, pero muy respetuoso el público con Dominic Thiem, el hincha chileno. Es
que lo ven como chileno también, él mismo dijo.
Claro. Sí.
Que por el tema de Masu, como que los chilenos
igual
quieren que gane él.
Igual lo quieren.
Claro.
Claro, porque
lo hacen parte,
dicen que muy muy respetuoso. Dominic Thiem viene también de, lo decíamos ayer, de un mal momento deportivo a propósito de la lesión que sufrió en la muñeca, y de hecho en el primer set se notó que estaba un poco complicado, no estaba cómodo, y Cristian Garín lo aprovechó al máximo el primer set, jugó siempre a un alto nivel, y después en el segundo set ahí repuntó un poco Dominic Thiem, pero finalmente Cristian Garín le ganó 7-6 el segundo set. Mañana, en horario por definir, se va a medir en octavos de final Cristian Garín ante el argentino Sebastián Báez. Recordemos que Cristian Garín está trabajando todo su tema anímico y mental y psicológico en los partidos, y Andrés Schneider, que el gringo Schneider, el argentino, que ya lo había dirigido y que hace un par de meses retomó con él, dio una entrevista al portal deportivo Red Gol y dijo que lo principal de Cristian Garín para poder estar jugando a un mejor nivel es que ha olvidado la mala onda de la gente. Que entre que la ha olvidado, no sé si la ha olvidado, pero sí que la ha superado o ha logrado hacer como la vista gorda, porque en el ATP, porque hace un par de
semanas,
porque la semana pasada subió una historia a Instagram como con todo el hate que recibía, que de verdad es brutal, o sea, recibe amenazas de muerte. Y claramente dice que, pucha, que se ha acostumbrado, que la otra tiene que acostumbrarse, que espera que se haga algo, porque finalmente es ciberbullying, es acoso, pero ha logrado ya dejarlo en evidencia y que no le afecte su rendimiento. Eso sí, Schneider dijo que siguen trabajando a eso, que el tema mental es clave en el juego de todo tenista, pero que es algo que es como el talón de Aquiles todavía de Cristian Garín, que es totalmente distinto a lo que hemos visto con Nicolás Jarry, porque si bien los dos son jugadores que físicamente están para estar en la elite mundial, y de hecho lo están demostrando, son top 100, que eso ya es la elite del tenis, Jarry está como un paso más arriba en lo mental, en la madurez deportiva. También es un poco mayor que Cristian Garín, tiene un par de años más, pero eso pasa principalmente con Cristian Garín, que mañana se enfrenta en los octavos de final contra el argentino Sebastián Báez en, como les decía, horario por definir. Y ayer no alcancé a contarles que se conocieron los embajadores de Santiago 2023.
Ah, sí, estuve viendo.
Bueno, TVN se mandó un spot precioso.
Lo publiqué en las redes.
Súper, súper bonito. Bueno. Haciendo como muy emotivo, porque habla como de todas las cosas que se pierden los deportistas.
Para llegar a eso.
O sea, claro. No pueden irse de vacaciones, no pueden participar en viajes familiares, se pierden carretes cuando son adolescentes. Y hacen como gala. Como
no llevar al niño al colegio.
Llevar a los niños al colegio, muchas de esas cosas. Y finalmente se conocieron a los embajadores, que es un panamericano que a veces como que se nos olvida que es el evento más importante que ha tenido nuestro país desde el Mundial del 62. Así que esto es muy, muy importante y ha estado con muchas polémicas por los temas de la construcción de los estadios, las sedes de muchos recintos deportivos, y ahora también está con una nueva polémica, que fue la elección de los embajadores, porque dejaron fuera a grandes deportistas chilenos como Erika Olivera y Fernando González. También hay otros grandes deportistas, fueron 6 los que se escogieron. El primero es Robinson Méndez, es ex número 1 en el tenis sobre silla de ruedas, fue medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Río 2007. Francisca Mardones, medallista de oro en Tokio 2020 en el lanzamiento de bala, y medallista de plata en los Parapanamericanos 2019, que también fue una gran tenista en silla de ruedas. Nicolás Massú, que no necesita explicación, doble medallista olímpico, nunca tuvo la opción, además de competir en Panamericanos por Chile, capitán de la Copa Davis, un emblema del deporte nacional. Christel Kobrich, quien ha obtenido 5 medallas panamericanas, una de oro en los Juegos de Guadalajara 2011, también es una gran referente olímpica, además, Christel Kobrich, porque la natación es un deporte que muchas veces solamente lo vemos para los Juegos Olímpicos, ni siquiera para los Mundiales, y Christel Kobrich ha logrado mantenerse en el alto rendimiento por varias décadas. Y Yasmani Acosta, que fue una de las grandes figuras de Chile en Tokio 2020, culminó cuarto en la lucha greco-romana y fue uno de los chilenos, junto a Mito Pereira, que quedó más cerca de obtener una medalla en estos Juegos Olímpicos, quien también quedó cuarto en el golf. Y si bien Samis Reyes también fue elegido como embajador de los Panamericanos, él es jugador de fútbol americano, no es un deporte olímpico, y yo creo que aquí está la polémica, porque él fue basquetbolista,
claro,
y participó con la selección chilena de básquetbol en una clasificatoria al mundial, pero no es un deportista olímpico, tampoco es un deportista, y lo digo con todo el respeto, porque él es un gran atleta, pero no es un deportista destacado en selecciones chilenas o que tenga logros importantes, como Fernando González.
O sea, tú dices por el criterio.
Por el criterio. Yo creo que Sammy Reyes tiene una lección, porque él es un gran embajador de Chile.
Sí.
Él es un gran embajador de Chile, maneja muy bien las redes sociales. Yo creo que pensándolo de manera como marketing, Sammy Reyes es una buena elección. Pensándolo como una especie de homenaje a los deportistas chilenos, creo que debería haber estado Fernando González, Erika Olivera, sí, Bárbara Rivero. Pero eran 6, da lo mismo la disciplina. Sí, sí, Podrían haber elegido a Francisca Crovetto, a los primos Grimald. Hay muchísimos deportistas que son deportistas que su gran competencia son competencias del ciclo olímpico, donde la más importante para muchos es ir a unos Panamericanos, donde ahí se buscan las clasificaciones a los Juegos Olímpicos. Y yo creo que la elección de Sammy Reyes, creo que, como te decía, tiene este componente de marketing, de embajador de Chile, pero creo que podría, no sé, Tomás González, que se acaba de retirar también de la alta competencia. Tomás González tiene una...
Bueno, anda a saber tú si en una de esas fueron sondeados y no podían...
Erika Olivera dijo que no tenía idea que no había sido elegida. Pero aparte, tu Tomás González tiene una...
Yo creo que el tema con Erick Olivera puede ser que ahora está en la política no quieren mezclar la política con el deporte.
Claro.
Yo no tengo idea. No, pero
sí, pero Erick Olivera,
cuando
fueron los Panamericanos Master, Erick Olivera era una especie de embajadora de... Sí. Cuando que finalmente creo que nos hicieron porque fue la pandemia.
¿Cómo se llama?
No, Erick Olivera, Master.
No, pero podría haber sido también la maratonista...
Bárbara Rivero. No, te digo, Tomás González tiene un salto que está patentado con su nombre. O sea, ¿cuántos chilenos tienen una prueba?
No sé si lo habrán sondeado, no tengo idea.
No sé, pero me parece...
Sí, lógico, está.
Sammy Reyes es cuestionable. No digo que esté mal. O sea, a mí...
No te cuadra.
No me cuadra. No, creo que no se lo merece como deportista olímpico. Me parece injusto con otros deportistas chilenos, pero es respetable la decisión de... la organización.
Uh-huh. Todas fantásticas. Bueno, gracias, Fran. Nos vemos mañana.
Gracias, Fran. Nos vemos.
12:45. Vamos a revisar noticias del mundo, porque lo comentábamos al principio. Acá en Chile, por lo menos, nos despertábamos con esta noticia realmente lamentable que venía de Grecia. Al menos 36 personas murieron y decenas han resultado heridas por un choque de trenes en la ciudad griega de Larissa, que está en el centro del país. Es el peor accidente ferroviario en la historia de ese país, que se produjo cuando estos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, chocaron. Venían de Tesalónica hacia Atenas, según lo que indicaron desde bomberos. Y según los informes preliminares, el tren de pasajeros se había desviado un carril equivocado por donde circulaba el tren de carga. Entre los dos trenes, según la empresa Hellenic Train, viajaban 346 personas y 20 tripulantes. Las autoridades contabilizaban a primera hora, por lo menos de hoy, 66 personas hospitalizadas en el Hospital Universitario de Larissa y en el Hospital de Katerinis, unas 6 que estaban ingresadas en UCI. El ministro de Transporte e Infraestructura, Kostas Karamanlis, ha dimitido hace algunos minutos atrás, lo anunció en un comunicado, declaró que su renuncia era su deber y lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas. Y también el jefe de la estación de Larissa ha sido detenido tras prestar declaraciones. El detenido ha negado alguna negligencia y ha culpado a este accidente a un posible fallo técnico, según está informando hasta ahora la agencia Reuters. Los trenes chocaron poco antes de la medianoche hora local entre los municipios de Tempe y Evangelismos, en el Valle de Larissa, unos 300 kilómetros al norte de Atenas. El tren nocturno siniestrado solía cubrir esa distancia en unas 6 horas, aunque los retrasos son frecuentes. Y en 1972, estaba revisando, 19 personas murieron cuando dos trenes chocaron también frente a las afueras de Larissa. No es la primera vez que ocurre, pero ahora, claro, es realmente fatal. Habló el primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, que dice que es una tragedia impensable y que sus pensamientos están hoy día con los familiares de las víctimas. Lamentable tragedia, entonces, que enluta a Grecia a propósito de este choque de trenes.
12:47, seguimos con noticias internacionales. Europa se suma a Estados Unidos, se suma a Canadá. El Parlamento Europeo ordenó a todo su personal a eliminar la aplicación de videos de TikTok, eliminar derechamente TikTok de sus dispositivos de trabajo, de sus celulares, una medida que la semana pasada ya adaptaron otras instituciones también de la Unión Europea. La presidenta del Parlamento Europeo, que es Roberta Metsola, y el secretario general, Alessandro Cioccetti, decidieron que TikTok no debe usarse ni permanecer instalado en dispositivos de personal como teléfonos móviles, tabletas o computadoras portátiles a partir del próximo 20 de marzo. Dicen que a partir de esa fecha, el acceso a web de TikTok a través de la red corporativa estatal también va a estar bloqueada, anunció la Dirección General de Innovación y Apoyo Tecnológico del Parlamento Europeo en una nota transmitida para cerca de 8.000 empleados de la institución. También recomendó enfáticamente a los eurodiputados y a su personal que eliminen TikTok de sus dispositivos personales. La Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo del bloque, y el Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, ordenaron la prohibición similar el jueves pasado por razones también de ciberseguridad. La empresa matriz de TikTok es objeto de estricta vigilancia de los países occidentales porque existen sospechas de que las autoridades de China podrían tener acceso a los datos de los usuarios. De hecho, en 2022, el año pasado, Estados Unidos prohibió ya la aplicación en los dispositivos del gobierno federal. Algunos legisladores estadounidenses están tratando incluso de prohibir que TikTok opere en todo el país. En noviembre, TikTok admitió que parte del personal de China podía acceder a los datos de los usuarios europeos, pero la empresa asegura que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales en el espacio de la Unión Europea. El jueves, la Comisión y el Consejo Europeos anunciaron su veto a TikTok. La compañía lamentó lo que consideró una decisión equivocada. Estamos decepcionados de esta decisión porque creemos que es equivocada y que se apoyan malentendidos fundamentales, apuntó el portavoz de TikTok. En Washington, la Casa Blanca anunció la prohibición de TikTok en dispositivos de los funcionarios y congresos e hizo avanzar también un proyecto que abriría la puerta a la prohibición de esta aplicación en todo Estados Unidos. Canadá, recordemos, también vetó el uso de TikTok en sus dispositivos celulares de trabajo, todo gubernamental, digamos, oficiales. En Europa, el Parlamento de Dinamarca también anunció que pidió a los legisladores y a sus asesores que eliminen esta aplicación de todos los dispositivos oficiales.
12 de la tarde con 50 minutos. Y en Estados Unidos, bueno, sigue estas polémicas que aparecen cada cierto tiempo con respecto al origen del SARS-CoV-2.
El COVID-19.
COVID-19, las teorías. Recordemos también una investigación de la OMS que quizás no tuvo toda la capacidad, digamos, para poder hacer una cosa más acuciosa. Eso es lo que se dijo en su minuto en términos de las restricciones que se dieron desde el gobierno chino. Y declaraciones que entregó nada más y nada menos que el director del FBI, Christopher Wray, lo hizo ayer a la cadena Fox News, donde apuntó a que él cree que probablemente el COVID-19 fue causada por una fuga en el laboratorio de la ciudad china de Wuhan, que se siempre ha estado ahí muy presente, se ha descartado por parte de China de manera totalmente concreta, pero desde es que el director del FBI, no es ni más ni menos. ¿Qué decía Christopher Wright? Solo haré la observación de que el gobierno chino me parece ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que estamos haciendo, el que nuestro gobierno y socios extranjeros cercanos están haciendo, y eso es desafortunado para todos. Apuntaba a que el FBI ha mantenido durante bastante tiempo la idea que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio de Wuhan, y explicó que el FBI tiene especialistas que se centran en los peligros de las amenazas biológicas, que incluyen elementos como la aparición de nuevos virus, como el SARS-CoV-2, y se preocupan de que estas amenazas no caigan en las manos equivocadas, en estado o nación hostil, terrorista o criminal. Insistió que el gobierno chino ha estado tratando de bloquear el trabajo de investigación internacional sobre los orígenes del coronavirus. Esto se produce luego de lo que comentábamos también en Ahora en Duna, un día después de que el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyera que la enfermedad muy probablemente se originó en un laboratorio chino, según un informe publicado por el The Wall Street Journal. Por su parte, bueno, China acusó este miércoles a Estados Unidos de no tener credibilidad después de las afirmaciones del director del FBI. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dijo y reiteró que la posibilidad que COVID-19 saliera de un laboratorio es extremadamente improbable. Además, dijo que el informe de la OMS fue reconocido por la comunidad internacional y científica, donde se descartaba esta hipótesis con respecto a un laboratorio en Wuhan y un incidente que habría provocado lo que conocemos y lo que aún vivimos.
Sí, la polémica.
Sí.
Que partió en 2020 y todavía no se cierra.
Sí, pero yo insisto que lo diga el director del FBI. Bueno,
sí, cambia la cosa.
Ahora, también en el contexto de que todo lo que se diga de Estados Unidos sobre China y de China sobre Estados Unidos, hay que mirar
en un contexto político bien complicado.
Claro, hay que mirarlo siempre con ya, pero claro. No nos caemos bien, tenemos una relación amistosa, pero
no tan buena onda.
Sí, no es 100% objetividad de uno y otro lado, insisto, es bilateral.
12:53.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, ya lo mencionábamos la semana pasada, la Contraloría tomó razón de este decreto del despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte para poder combatir zonas críticas de la frontera y que ya comenzó su puesta en marcha. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Toá, viajó a la zona el lunes, se trasladó hasta la comuna de Colchane, en Tarapacá, para poder monitorear los primeros pasos de los efectivos militares asentados en la zona y que resguardarán las fronteras con Perú y Bolivia, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y también Antofagasta. Lo que decía la ministra en su momento es que tenían una manera de atender el tema fronterizo totalmente insuficiente, producto de la magnitud que ha ido tomando durante el tiempo la migración, sobre todo por pasos no habilitados. Y lo que hacía hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, en un balance en Hablemos en Off, porque estuvo conversando acá en Radio Duna, es que volvía a insistir en que, por ejemplo, los efectivos militares en el caso de que se justifique pueden ocupar su armamento, y también hizo un balance bastante positivo de lo que ha sido los últimos días la gestión de las Fuerzas Armadas en la frontera. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana la ministra del Interior, Carolina Toá, en Hablemos en Off, acá en Radio Duna.
Yo puedo decir de manera como bien categórica, habiendo estado allá el día lunes, es que la percepción que tienen las autoridades, los vecinos del lugar, también las autoridades locales, ciertamente, es que la zona fronteriza lleva ya un buen tiempo más ordenada de lo que estuvo en el pasado, y esta última medida ha sido un factor adicional de ordenamiento, en el sentido de que no se ve la cantidad de circulación irregular que se veía previamente, no se ve la comuna de Colchane desbordada, no se ve a los funcionarios superados, porque este refuerzo era muy necesario. Nosotros teníamos una manera de atender el tema fronterizo totalmente insuficiente dada la magnitud que ha ido tomando en el tiempo, y probablemente esta medida por sí sola tampoco va a ser suficiente, va a tener que ser acompañada de otras más.
Pero por supuesto es el comienzo entonces de este despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera de la macrozona norte, y el balance que hacía a los pocos días de este funcionamiento la ministra del Interior acá en Radio Duna. También por supuesto se le preguntó por lo que calificó ella rumores de cambio de gabinete. Y ella decía que si le preguntaban a ella, ha habido un gran despliegue del gobierno, dice que ha tenido ministros casi en su totalidad que suspendieron sus vacaciones para estar presentes en terreno durante sobre todo los periodos de incendio, y todo el mundo dice ha estado trabajando con las pilas muy puestas, a pesar de que su nombre aparezca día por medio aquí o por allá en estas especulaciones de cambio de gabinete, decía la ministra del Interior.
Cambio gabinete que, bueno, en general se habla que podría ser si es que se concreta la próxima semana, pero a pesar de que podría ser la próxima semana, el presidente Gabriel Boric ya tiene una agenda copadísima. De hecho, el próximo miércoles en la antesala del primer aniversario de su gobierno, recordemos que el 10 de marzo cumple un año, Boric tiene programado hacer una gira regional. Va a ir a la región de Tarapacá, va a estar durante 3 días y va de esa forma a cumplir con la promesa que hizo al inicio de su gobierno de visitar todas las regiones de Chile antes de cumplir el año de los 12 meses en el poder, para estar en terreno y dar evidentemente algo que él siempre ha dicho, una señal de descentralización. De hecho lo dijo en julio del año pasado, cuando dijo que no es una persona que se quede encerrado en los palacios, sino que es una persona que converse. Dijo: les aseguro que vamos a recorrer todo Chile, y en ese sentido él planteaba que va a visitar su mandato en su mandato todas las regiones del país, considerando la existencia de zonas que podían ser hostiles a su presencia, como la Araucanía. Dijo, de todas formas, iba a concretar su visita. En el balance, esa fue precisamente la visita más esperada de las visitas regionales que ha hecho el presidente Gabriel Boric. De hecho, antes de que fuera, mucha gente, sobre todo autoridades de la zona, lo emplazaron varios meses para que se acercara en medio de la crisis política, social que vive la zona. Y esta visita el presidente Gabriel Boric la hizo el 10 de noviembre pasado. En esa ocasión anunció varias medidas para enfrentar el clima de violencia que hay en la zona, y también él hablaba del inicio de un diálogo con el pueblo mapuche. Su recorrido se inició en abril pasado, cuando llegó a Coquimbo, tuvo una agenda donde se celebró el Día del Medio Ambiente y el Día del Libro. Después, el 4 de mayo, también fue a Punta Arenas, que es su tierra natal, en Magallanes, y ahí habló también de una política permanente para las zonas extremas y el reemplazo al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Su tercera gira fue a Arica y Parinacota a fines de junio, donde el tema principal fue la seguridad, y lideró un consejo nacional en la capital regional y dio varias señales en medio del temor que había también por este grupo del Tren de Aragua. Después fue a Valparaíso, donde recorrió varias veces varias zonas en medio del Día de las Glorias Navales en mayo. También tuvo su primera cuenta pública y varios anuncios en apoyo al turismo. En diciembre, sabemos, fue a este mega incendio en Viña del Mar. En agosto estuvo en Los Lagos, en octubre en Antofagasta, y ya en este año 2023 que comenzó, él partió a Los Ríos en enero pasado. A fines de marzo fue a Aysén, después fue a la cumbre CELAC en Argentina, y la penúltima que le faltaba visitar al mandatario era la región del Biobío, a la cual llegó a inicios de febrero. Tuvo que, recordemos, suspender sus vacaciones completamente para poder enfrentar la emergencia, fiscalizar la ayuda que se estaba haciendo y que fue generada por los incendios forestales en la zona.
12 de la tarde con 59 minutos. Buenas noticias de la economía. Sorpresa con el IMASEC de enero, que creció 0,4%. Sorpresa porque el consenso y la mirada de distintos economistas hablaba más bien de una contracción, que podía ser más leve, pero finalmente una baja. Bueno, 0,4% anotó en 2023, en enero de 2023, la economía chilena, según datos publicados por el Banco Central. El resultado de este IMASEC del primer mes del año fue explicado por servicios y la minería. Ojo con minería, porque hay un repunte importante con respecto a lo que fueron los meses anteriores, resultado que fue compensado en parte por la caída del comercio. La producción de bienes creció 1,6%, la actividad comercial cayó 3,2% y servicios aumentó un 1,6% en este índice mensual de actividad económica, que fue valorado por el gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que es una buena noticia, llamó a invertir en Chile, y también se hace eco de lo que apuntaba el día de ayer cuando se reunió con el presidente Boric en Tatino 120, donde dijo que la expectativa del gobierno de Hacienda es que las visiones o las previsiones catastrofistas no se cumplan. Ojalá así sea, pero piano a piano. Estamos recién con el dato de enero, ya estamos de marzo, hay que ir viendo los distintos temas que te influyen en la economía, y contarles que el dólar está cayendo con fuerza el día de hoy.
Mira, ¿cuánto está?
Está a 814 pesos, 814 pesos con 40 centavos, una baja de 13 pesos con 50 centavos a esta hora.
Una en punto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día, en un tema que yo me imagino que varios están discutiendo, ¿no?
Europa, Estados Unidos y Canadá prohibieron el uso de TikTok en celulares de organismos públicos por problemas de protección de datos y seguridad. ¿Esta medida, crees tú, debería replicarse en Chile? Hasta ahora el 90% dice que sí, deberíamos replicarla. Estamos hablando de organismos estatales, digamos, de oficiales hasta ahora. Pero, ya lo habíamos contado, Estados Unidos está pensando en prohibírselo en todo el país. Imagínate.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
Está de aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles. Participa por entradas a Lollapalooza, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card de 200 mil pesos en la biblioteca y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com. Y si aún no lo eres, suscríbete ya y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa. Bases legales en clublatercera.com.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Con 5 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna en Santiago, a esta hora 29 grados. La máxima va a llegar hasta los 33. Y está con nosotros Kike Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El próximo miércoles 8 de marzo, el presidente Gabriel Boric tiene programado iniciar una nueva gira regional a la región de Tarapacá por 3 días. El viaje se producirá a puertas de cumplir los primeros 12 meses en el gobierno y tiene relación con su promesa de visitar todas las regiones de Chile más de una vez. La ministra Carolina Tohá se refirió al despliegue de militares en la frontera norte y dijo que hay un balance muy positivo. Probablemente esta medida por sí sola no va a ser suficiente y va a tener que ser acompañada de otras medidas más. Esta mañana en Radio Duna, la titular de Interior aseveró que en el caso de que haya peligro y amenaza a la vida de terceros, se puede ocupar el armamento letal. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el primer año de gobierno y las promesas de campaña, asegurando que hoy es el momento de actualizar la promesa y renovar el compromiso con el pueblo de Chile y la ciudadanía. Sobre el término específico de actualizar los compromisos, Vallejo señaló que esto significa traer a la actualidad, y eso es lo que ha dicho la ministra del Interior y lo que evidentemente se está haciendo. La actividad económica superó las expectativas del mercado y creció un 0,4% interanual el pasado mes de enero, según informó este miércoles el Banco Central. La serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto al mes de diciembre y cayó un 0,3% en el año. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reaccionó a las cifras e indicó que estas permiten ser optimistas, por lo que llamó a las empresas a reevaluar o reincorporar decisiones de inversión que han estado un poco detenidas durante el último tiempo. El Congreso volvió hoy a sus labores legislativas tras las vacaciones por el receso de febrero y retomó la tramitación de una larga lista de proyectos. En concreto, solo la Cámara Alta retomó sus funciones, con sesiones en las comisiones de Constitución y Hacienda, donde los parlamentarios buscarán enviar a la sala la iniciativa del gobierno que duplica el aporte familiar permanente, conocido también como Bono Marzo, y poder votarlo en sala durante esta tarde. El Ministerio de Salud anunció la creación de una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, con el objetivo de determinar estrategias y líneas de acción para estos problemas de salud que afectan entre el 8 y 6% de la población chilena. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, explicó que con la oficina estará liderando todos los procesos de protocolos clínicos y de mejora de los procesos de atención para las personas afectadas por estas enfermedades que no son fácilmente reconocidas por los equipos clínicos. El Parlamento Europeo se sumó a la instrucción del gobierno estadounidense y prohibió el uso de la aplicación TikTok en los teléfonos corporativos de los trabajadores y los europarlamentarios. La medida comenzará a regir desde el próximo 20 de marzo. Instruye que si se descargó la aplicación, esta debe desinstalarse lo antes posible.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:09. Oye, ya... Se va a cumplir un año del gobierno del presidente Gabriel Boric y ya se están haciendo algunos balances. De hecho, la vocera de gobierno abordó hace algunos minutos atrás este primer año que se va a cumplir el 11 de marzo y la actualización también del compromiso que el Frente Amplista hizo a la ciudadanía a través de su programa. Al llegar a la moneda. Y en ese sentido, y ante los dichos del fin de semana de la ministra del Interior en torno a que es momento de actualizar la promesa de gobierno ante el pueblo de Chile, lo que decía hoy día la vocera en el mismo tenor, que es momento de actualizar la promesa, renovar los compromisos con el pueblo y con la ciudadanía. Y decía que eso implica saber manifestar y concretar tanto los compromisos programáticos, que es lo que vamos a querer que en nuestro país exista al término de este periodo presidencial, como también la capacidad de ir acomodándose la agenda en función de las urgencias ciudadanas. La vocera en ese sentido decía que ya van a cumplir un año de gobierno y todo lo que fue el 2022 tuvo que ver no solo con hacer avances en las reformas comprometidas como la tributaria, la provisional, sino que también ir fortaleciendo toda aquella agenda que tiene que ver con el costo de la vida o en materia de seguridad. Se trata de saber acomodarse y actualizar los compromisos y la agenda, es lo que decía la vocera de gobierno. Y claramente cuando empiece ya el trabajo en el Parlamento, estas dos reformas que ha implementado el gobierno que busca impulsar van a ser clave en esta discusión, pese a que están teniendo una negativa, de hecho, por parte de la oposición. Están buscando alternativas tanto para la previsional y para la tributaria, así que probablemente no va a ser un periodo fácil en el Congreso para el gobierno. Vamos a ver qué pasa.
1:10. La Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEF, abordó esta publicación del Mercurio de la semana pasada donde se denunciaba un aumento de las licencias médicas al interior del organismo y acusaciones también de uso fraudulento y maltrato y acoso institucional dentro del organismo. En esa publicación se detallaba que las licencias médicas crecieron un 48% en el último año, siendo el número de funcionarios que se ha mantenido constantemente. De hecho, se presentaron más licencias que en los años más álgidos de la emergencia sanitaria, es decir, ahora, durante los últimos meses. Los justificativos eran muchos, cerca de 2.400, y que duplicaron al número de funcionarios, 914. Este texto también señala que algunos funcionarios habrían denunciado que el año pasado estaban colapsados porque ningún equipo estaba completo, mientras que otros apuntaban a que las licencias se podrían explicar por el temor de que se produjera un recambio por el nuevo gobierno. Frente a esto, en una carta dirigida a ese medio, la directiva de los funcionarios profundizó las razones del alza de las licencias en la JUNAEF, descartaron un uso fraudulento y apuntan a razones como el poco personal y un eventual desgaste, además de maltrato y de acoso institucional. Problemas de gestión en la JUNAEF y varios problemas de administración. La carta detalla, en primer lugar, que es cierto que existe un aumento importante de las licencias frente al 2021 sobre el porcentaje nacional, lo que preocupa y llama la atención y requiere más análisis para comprender el origen. En segundo punto, subrayan que no existe un uso fraudulento de licencias. Aquí no hay otros fines que no sean el reposo por una enfermedad, y también demuestran la crisis que hay al interior de Junaef.
1:12 Llegó marzo y es tiempo de balances. ¿Cómo nos fue? ¿Qué faltó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? En términos del turismo, que se jugaba cartas muy importantes durante enero, febrero, para reactivar un sector que estuvo fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia, las restricciones, antes también el 2019. Hablemos de eso. Estamos ya en contacto con la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Helen Coyumyan. ¿Cómo estás, Helen? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, a modo general, ¿cuál es la evaluación? ¿Positiva, muy positiva, podría haber sido mejor? No sé, ¿qué nota le ponen?
Podría haber sido mejor, no fue negativa, para no ser tan mirando las cosas, digamos, vaso medio lleno, podría haber sido mejor. Quizás respecto de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Esperábamos un verano de verdadera reactivación. Y el revés principal que hemos tenido básicamente tuvo que ver con los incendios forestales, que justamente pegaron en el mes de febrero, que es cuando los chilenos acostumbran salir en su mayor porcentaje. Entonces tuvo un impacto ahí directo, específicamente en zonas como la región del Maule, la región del Biobío, y la parte norte de la región de Araucanía. Y por eso las cuentas no son tan alegres como queríamos.
Helen, bueno, me imagino que, claro, los incendios forestales tuvieron su gran aporte a que no se cumplieran todas las expectativas que se tenían para este verano, pero también a mí me llamó la atención, por lo menos yo estuve en la Costa Central en enero, febrero, igual no había tanta gente, entonces, comparado con años anteriores al 2019, entonces uno dice, ¿a qué se puede deber eso también? Uno se imagina a lo mejor a la falta de plata, a la inflación.
Bueno, hay varios factores. Primero, tuvo que ver con que hay una cierta, obviamente, una incertidumbre respecto a la situación económica. Recordemos que el verano pasado había mucho más circulante, había más dinero, producto de los retiros, lo que fuese, había más dinero para viajar, y eso los chilenos lo ocurrió, uno lo vio. Hoy día estamos con un turismo interno, que se refiere al desplazamiento de los chilenos por el país, menor al verano pasado, y yo creo que tiene que ver con esta, digamos, suerte de incertidumbre económica, de mayor estrechez económica concretamente. También tuvo que ver con el hecho de que el verano pasado, recordemos que las fronteras estaban virtualmente cerradas para salir o entrar, digamos, había mucha restricción para el movimiento internacional. Y este verano, la gente que sí puede viajar y que tiene los recursos, muchos de ellos salieron fuera de Chile. Entonces no los vimos tanto dentro de Chile como lo que te pasó a ti, que no los veí, no se veía tanto turismo. Y eso es también un factor. Y el otro, como digo, es este último que tiene que ver con los incendios, en que la gente no solamente afectó directamente a aquellos lugares que estaban con los incendios, sino que aquellos lugares cercanos a los incendios, que la gente simplemente prefería no acercarse por temor a que le llegara el incendio o que las vías de acceso pudieran estar restringidas. Entonces, esos yo te diría son los factores principales. Ahora, dentro de todo, una buena noticia es que sí empezamos a recuperarnos lo que es el turismo receptivo, que es la llegada de turistas extranjeros, que también el año pasado no tuvimos porque estábamos muy restringidos para permitir la entrada de turistas al país. Eso lo hemos tenido, y nosotros estimamos que en todo este periodo estival, que va desde diciembre a marzo, vamos a haber tenido sobre 1,500,000 de turistas extranjeros en Chile. Y eso es algo bueno, digamos.
De hecho, eso te iba a preguntar por el turismo extranjero, porque, por ejemplo, es muy importante en el verano, enero y febrero, el turismo o los extranjeros que vienen de Argentina, que vienen a La Serena, a la Costa Central, a Viña, etcétera, y son un porcentaje importante también para el turismo nacional, también el turismo norteamericano, que evidentemente las restricciones sanitarias por harto tiempo ustedes advertían que eran las más rígidas que tenía Latinoamérica. ¿De qué manera se comportó en esos países puntualmente?
Bueno, puntualmente nosotros, a ver, hay una recuperación, pero estamos todavía muy por debajo de lo que era la prepandemia. Estamos probablemente con este número que les comento de 1,5 millones de turistas extranjeros en este periodo, estamos todavía 30% abajo de lo que era un periodo prepandemia, y eso tiene mucho que ver con lo que tú indicabas. Fuimos los últimos, o uno de los últimos en abril, ¿no? Con medidas muy restrictivas, y eso hizo que de alguna manera quedáramos como al final de la lista en términos de preferencia por parte de los turistas internacionales a la hora de elegir destinos, porque había otros destinos que estaban abriendo mucho más rápido. Entonces, eso es un efecto. Ahora, ¿quiénes nos han visitado más o han reaccionado más rápido? Efectivamente, los argentinos. En enero lo vimos todos, digamos, en el litoral central.
Yo lo vi, y muchísima patente argentina como de antaño, así que fue claro, bien positivo.
Exactamente, como que volvieron, y eso fue muy positivo. Obviamente todavía falta mucho también para volver a cifras pre-pandemia, pero como es un volumen importante, se siente y se ve.
Déjame un segundo, ¿el dólar influyó ahí también o no, el dólar en Chile? ¿Los niveles del tipo de cambio?
Influye, digamos, depende, ¿no? Cuando el dólar está alto, es muy positivo para los turistas que vienen a Chile, porque evidentemente al cambiar sus dólares acceden a más pesos, y claro, y cosas como los restaurantes se ven más baratos, y otro tipo de compras y ese tipo de cosas. Pero también depende mucho de cómo yo compré el dólar al salir de mi país, ¿no? Entonces depende de esos dos factores. Y el dólar alto también hace que para los chilenos comprar paquetes turísticos para salir fuera sea también más caro, y por eso también ahí hay un factor que influye. Pero volviendo a la pregunta de dónde más nos han estado visitando, es importante destacar el mercado norteamericano. La verdad es que en el mes de enero, que tenemos una cifra ahí bien concreta, tuvimos es el mercado tiene un mayor porcentaje de visitación comparado con la prepandemia, o sea, más que antes, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos muy buena conectividad aérea en este minuto con Estados Unidos, y no tanto así con otros mercados. Por ejemplo, el mercado brasilero no se ha recuperado, todavía está muy, muy tímido. Mercado europeo en general, todos los países de Europa también. Así que, bueno, eso es algo que tenemos que ir viendo cómo se va recuperando a lo largo del año.
Muy bien, Helen Coyumyan, presidenta ejecutiva de FDTUR, muchas gracias por esta entrevista con Ahora en Duna. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Buenas tardes.
1:19, los resultados de la pregunta del día. Les decíamos, Europa, Estados Unidos y Canadá prohibieron el uso de TikTok en celulares de organismos públicos por problemas de protección de datos y seguridad. ¿Debería replicarse en Chile? 93,3% dice sí, el 6,7% es evaluable.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com. Nos vamos. Viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.